Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Les recuerdo los resultados de la jornada. Venimos del Español 0 Barcelona 4 con dos goles de Messi de falta, cosa que solo ha hecho una vez en la Supercopa de Europa contra el Sevilla y hoy en Cornellà el Prat. Atlético de Madrid 3, Deportivo Alavés 0. Está aquí Juan Gato. Hola Gato, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas noches.
Valencia 1, Sevilla 1. Empató el Valencia. Minuto 90, gol de Iacabí. Y Villarreal 2, Celta 3. Ganaba 0-3 el Celta y estuvo a punto de empatar el Villarreal en segunda. Resultados del día: Deportivo 2, Numancia 2. Nástic de Tarragona 0, Granada 1. Albacete 2, Osasuna 2. Mallorca 1, Málaga 2. Y Oviedo 1, Almería 2. Y ha perdido el Manchester City 2-0 con el Chelsea. Ahora hablamos de Morata, que ha estado Dani Gil en el partido y no estaba ni convocado para el partido contra el Manchester City. ¿Has visto muchos argentinos por la calle, Gato, ahora que venías hacia la radio?
La verdad es que por donde vengo yo, no muchos, pero sí que he visto en Twitter y demás, está siguiendo las redes sociales y Partido Madrid que está
parece,
tomado.
¿No?
Parece.
Bueno, como es la final interminable, se ha quedado a vivir esta final en nuestra casa. Se asomaba por el balcón, en principio desde Argentina, pero ha terminado viviendo en nuestra casa. Le dimos la entrada y aquí se han quedado a vivir. River y Boca. Acaban de escuchar a Luis Basteiro con el presidente de River Plate, Rodolfo Donofrio, a la salida del Estadio Santiago Bernabéu, en una cena que acaba de concluir, en la que estaban los presidentes de Boca, de River, de la Federación Española de Fútbol, el presidente del Real Madrid y el presidente de la Conmebol. Basteiro.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
¿Se han ido ya todos o qué?
Se han ido ya todos, están la mayoría de ellos en sus hoteles o en sus casas, en el caso de Florentino y Rubiales, que abandonaban el Santiago Bernabéu en coche, ni siquiera los hemos visto salir. Y nos ha atendido, además de Rodolfo Donofrio, Daniel Angelici, el presidente de Boca Juniors, en la previa del partido de mañana, que nos contaba esto a la salida de la cena de directivas previa a la final de la Copa Libertadores de mañana.
Bien, cordial, agradecido a la Conmebol y al presidente Florentino, el dueño de casa, por este recibimiento y la cena.
Muy buenas relaciones, ¿no?, con el Real Madrid de cara a esta final.
Sí, siempre aquí en Madrid tenemos amigos que nos hizo el fútbol, tanto la gente del Real, que hoy es anfitriona, como la gente del Atlético también. Siempre nos han recibido muy bien en esta gran ciudad.
Un ejemplo de fraternidad como el que debe haber mañana en el partido.
Así es. Esperamos, lamentablemente no pudimos jugar en Argentina. Estamos aquí en Madrid y esperemos que mañana sea un buen partido y que toda la gente venga a disfrutar de lo que es un gran clásico, un gran espectáculo. Y bueno, seguramente el que gana se va a llevar toda la alegría. El que pierde, tristeza, pero la otra día hay que levantarse y seguir trabajando.
¿Las relaciones conviven bien?
Bien, sí, normales. Estamos ahora en una final de un clásico, pero sí, normales.
El tiempo de juego de la cadena COPE con el presidente de River Plate, con el presidente de Boca a las puertas del Estadio Santiago Bernabéu y la cadena COPE durante todo el día, durante toda la noche, con los aficionados de Boca. Este sonido lo ha recogido Daniel Asenjo. Hola Daniel, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
¿Dónde ha sido este sonido?
Eso ha sido a las puertas del Hotel Eurostar Suites Mirasierra, esta mañana a las 3 menos cuarto, con el típico y tradicional banderazo de la afición de Boca, cuando llegaba el autobús de los jugadores después de realizar su último entrenamiento en la ciudad del fútbol de Las Rozas. Esa ha sido la llegada de los jugadores que, en vez de meterse directamente al hotel, han salido a saludar a sus aficionados. La policía no les ha dejado acercarse mucho, pero bueno, ahí ha quedado esa imagen, unión entre afición y jugadores a las puertas del hotel de Boca.
¿Dónde estás ahora mismo?
Estoy ahora mismo en Plaza de España, que es donde están, estoy con más o menos una treintena de aficionados de Boca. Hay algunos en un bar cercano aquí a Plaza de España, este punto céntrico de la capital de España. Lo que pasa que algunos se están recogiendo, otros han venido aquí a Plaza de España porque la policía en el bar en el que estaban no les dejaban cantar, así que aquí están cantando tímidamente, ondeando banderas, siempre Corro bajo la atenta mirada de la policía.
Volveré contigo. Y este sonido recogido por la cadena COPE de la afición de River Plate. Esto ha sido Luis Millán. Hola Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
¿Dónde has ido?
Ha sido en la Puerta del Sol, desde las 5 de la tarde. Ha estado ahí concentrada la afición de River Plate. Un día que ha sido largo. Muchos han llegado hoy por la mañana, han estado toda la tarde ahí cantando. Y otros muchos han venido donde me encuentro ahora. Estoy en Manuel de Falla 3, en la puerta de la Sala Lolita. Aquí la filial de River Madrid ha convocado a sus seguidores desde aproximadamente las 9 de la noche. Ya no quedan muchos porque, como te decía, ha sido un día largo y lo que espera mañana, esperan que sea positivo y largo también. A las 12 de la mañana, banderazo en el Hotel Eurostar Madrid Tower. A las 3 de la tarde, la caravana, o lo que sería un corteo de los aficionados por Castellana hacia el estadio. Y a las 5 y media, recuerdo que se abren las puertas del estadio y allí estará la afición de River Plate.
Volveré contigo también, Millán. Asentía con la cabeza a gato al oír el nombre de Lolita. ¿Conoces el garito?
Buen sitio.
Buen sitio.
He ido con Antoñito alguna vez.
Es conocido. Bueno, Basteiro, ¿has hablado con el presidente de la Conmebol?
Efectivamente, con Alejandro Domínguez, que estaba sentado en la cena entre los dos presidentes de River y Boca, justo enfrente de Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, que tenía al lado a Luis Rubiales. Nos atendía muy amablemente el presidente de la Conmebol. Esto decía a la salida de la cena directivas aquí en el Santiago Bernabéu.
La cena muy, ¿sí?, muy cordial, muy amable, y como tiene que ser con el fútbol, ¿verdad? Una mesa de caballeros, de amigos, disfrutando de una noche previa a una fiesta deportiva única en el mundo.
El hermanamiento, ¿no?, con los dos equipos también.
Siempre hubo muy buena relación de parte mía con ellos, y creo que el gesto que tuvo el Real Madrid de abrir sus puertas, de estar con Florentino, con Luis Rubiales, amenizó toda la noche, y bueno, es un ejemplo cómo se tiene que vivir mañana en la fiesta.
Que haya paz mañana, ¿no?
Siempre hay paz. El fútbol salva el fútbol. Dice gracias. Arturo Salá.
Gracias,
buenas.
El fútbol salva al fútbol, esperemos que no pase nada. ¡Qué espectáculo! Basteiro, Asenjo y Millán con River Boca y el presidente de la Conmebol. Y ahora las cosas de casa. Mañana juega el Real Madrid en Huesca. Es una plaza que no estaba en su lista de enfrentamientos en Primera División y que va a inaugurar mañana. Hola, Miguel Ángel Díaz. ¿Qué tal, Miguelito?
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Mañana viaje a Huesca.
Correcto. Nuevo destino.
Nuevo destino, sí, señor. ¿Conoces Huesca o no lo conoces?
No, no tengo el gusto.
Bueno, pues es una plaza que hay que conocer, ¿no? El Alcoraz, Petón, sí, que te habrá dejado allí un buen sitio, ¿no?
Esperemos verle. Pablo Barrantes, un compañero que vamos a conocer mañana, y primera visita del Real Madrid.
Bueno, ¿qué noticias tiene el Real Madrid que ha dicho Santiago Solari en la sala de prensa esta mañana?
Bueno, 19 futbolistas se ha llevado el argentino, el equipo ya está en Huesca, ha volado en la tarde de hoy hasta la ciudad maña. Al final no entra Marcelo en la convocatoria, que aparentemente estaba recuperado de esas molestias en la pierna derecha que ya le impidieron jugar el pasado fin de semana ante el Valencia. Está aparentemente recuperado Bale de esas molestias en el abductor, ha completado los dos últimos entrenamientos, ha viajado, por lo tanto se supone que mañana va a ser titular. Y Sergio Ramos, que fue reservado evidentemente ante el Melilla con esas molestias en el hombro izquierdo, también forma parte de la convocatoria. Recordemos que sigue de baja Kroos, le hemos preguntado a Solari, tiene molestias en la rodilla derecha, parece que no peligra su participación en el Mundial de Clubes. Veremos a ver si la semana que viene al menos puede jugar contra el Rayo Vallecano antes de viajar a Abu Dhabi. Y siguen de baja Casemiro, que ya está tocando balón, como venía contando Melchor Ruiz, Nacho, Mariano y Reguilón. Mañana se esperan hasta 8 o 9 cambios en la formación inicial con respecto al partido ante el Melilla. Va a repetir, yo creo, la fórmula Odriozola lateral derecho, Carvajal lateral izquierdo, porque no tiene más después de que, insisto, Marcelo no haya entrado en la convocatoria. Y vamos a ver qué pasa con Isco y Asensio, los bigoleadores del pasado jueves en ese partido ante el Melilla, que se supone volverán mañana a ser suplentes ante el Huesca. 8 partidos lleva Solari, 7 victorias y una derrota, solo una mancha en su palmarés hasta el momento, aquella siesta prolongada en Ipurúa ante el Eibar. Y hoy además se le ha preguntado también al argentino si espera que mañana el equipo no vuelva a cometer esos errores, y ha dicho que no, que está convencido de que mañana se van a poner los 5 sentidos en este partido.
3 o 4 cosas que deben escuchar de Solari. La primera es que van a pelear la Liga.
Son conscientes de la importancia del partido para nosotros, y estar allí siempre peleando por la Liga, que la tenemos que pelear y la vamos a pelear hasta el final. Y este partido es muy importante para nosotros.
¿Cómo es su relación con Keylor Navas después de la suplencia de Keylor reiterada en la Liga y en la Champions?
Y si usted le recomienda a Keylor que se quede en el Madrid o que busque equipo en invierno.
Yo no soy quien para recomendarle nada a nadie, ¿no? Yo intento que todos estén, que trabajen y que todos estén bien y que estén contentos y que estén comprometidos. Luego los sentimientos particulares de cada jugador son siempre válidos e innegables. Eso es una esfera en la que nadie se puede meter.
Hace unas semanas también dijo aquí en sala de prensa que todos tiraban del carro. Quería preguntarle por Bale en concreto, que la semana pasada se marchó lesionado. No sé si con él hay que tener algo más de paciencia.
No se marchó lesionado, ¿eh? Se marchó con alguna molestia, que es normal. Había hecho un gran esfuerzo tanto en ese partido con Valencia como en el previo contra Roma, como en el previo también contra Eibar. Hay veces que los esfuerzos se hacen y que, bueno, los partidos no salen porque también hay un rival que hace lo posible por ganarte, ¿no? Pero él hizo los esfuerzos esos tres partidos y mostró su compromiso y eso se ve. Después un jugador puede estar más o menos acertado, pero en ese sentido no tengo nada que recriminar.
De la Sociedad Deportiva Huesca, ¿qué te ha dicho Pablo Barrantes, Miguel?
Pues mira, me ha comentado que Francisco anda justo de efectivos, tan solo 18 futbolistas, un equipo que de momento en su estadio no lleva una buena trayectoria, solo ha sumado 5 de los 18 puntos que se han jugado, solo ha marcado 4 goles y recordemos que no podrá contar Francisco ni con Acapo, ni con Semedo, ni con Musto, ni con Gallar, y que tiene la duda el técnico del Huesca de Melero. Vamos a ver si al final puede jugar en el centro del campo.
Va Florentino y vuelve para la Copa Libertadores, ¿no?
Sí, esta noche cena oficial, mañana visita al Alcoraz y rápido traslado a Madrid para asistir a esa final en Madrid.
Ya nos cuenta mañana. Un abrazo, Miguel.
Un abrazo, hasta luego.
Hablamos con él cuando fue el Barça y cuando va el Madrid, que es otro partido histórico para la Sociedad Deportiva Huesca, vamos a hablar con él, con Fernando Lovera, que es presidente de la Peña Fenómenos Orcenses y es amigo de la casa. Hola, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué? ¿Y vosotros?
Bien, aquí estamos hablando de fútbol. ¿Qué significa para Huesca que aparezca el Madrid? Creo que hoy ha sido el recibimiento en el hotel al que ha llegado el Madrid espectacular. Es una visita histórica, ¿no?
Sí, sí, increíble. Para la ciudad de Huesca y la provincia, un acontecimiento único, histórico, recibir al Real Madrid con 13 campeonatos de Champions, o sea, de Copa de Europa, y ha creado una expectación increíble, tanto en el recibimiento en el aeropuerto como en el hotel de concentración, y yo digo que hay incluso más expectación que para la cabalgata de Reyes aquí, porque además la gente ilusionada, gritando a sus ídolos y demás, me cago en la mar, digo, pues ¿cuánta gente del Madrid hay aquí en Huesca?
Te lo pregunté, me parece, cuando fue el Barça, que hay más del Barça o del Madrid en Huesca.
Del Madrid.
Más aquí, del Madrid.
Sí, más del Madrid, bastante del Madrid.
Plaza madrista. Sí, ¿a quién le gritaban más? ¿Quién es el ídolo de la gente de Huesca?
Pues bueno, Sergio Ramos, el que más aplaudió, Isco también, bueno, todos en general. Y bueno, y como anécdota, gente, Modric también, como anécdota, pues gente que de baja estatura ha ido allí, hay una tienda, unos chinos ahí al lado, han ido a comprar banquetas para subirse, para ver
no
a
su fastidies, ídolo.
Sí, una anécdota. Me ha quedado curioso que no, el hombre no, era, no lo han dejado y tal, dice, pues me voy ahí al chino, me compro dos banquetas.
Y para arriba,
ha salido,
¿no?
Para ahí, para arriba. Increíble la expectación que ha creado. Y bueno, y esto es muy bueno para la ciudad de Huesca y para la provincia, porque que mañana se vea por todo el mundo, por todas las televisiones, y que suene el nombre de Huesca y que estemos compitiendo allí contra, ya digo, uno de los mejores equipos del mundo, pues la verdad que esto es un sueño que se ha hecho realidad y que lo vamos a ver mañana en el Alcoraz, que,
sí, señor,
que es así.
No sé si es bueno o es malo, pero el fútbol te coloca en el mapa. En un partido como este, la gente mira a ver dónde está Huesca. Hombre, Huesca, a ver dónde está en España, que juega contra el Madrid. Fernando, que disfrútalo mucho. Un abrazo, ¿eh?
Bueno, muy amable, muchas gracias. Hasta cuando
un abrazo. Fernando Lovera, presidente de la Peña Fenómenos Orcenses. Vamos con el Atlético de Madrid. Antonio Ruiz, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Te ha saludado a Gato. Ha ganado 3-0 al Deportivo Alavés. El resultado es más amplio quizá en el dígito que en la facilidad con que ha ganado, aunque no ha pasado muchos apuros, pero es cierto que el partido ha estado 1-0 hasta el tramo final del encuentro, ¿verdad?
Sí, y con 1-0 yo creo que ha habido un momentito ahí de un impasse ahí en el que algunos se han puesto un poquito nerviosos pensando que el Atlético de Madrid no podía defender esa renta. Bueno, al final no solo lo ha defendido, sino que la ha aumentado. Yo me gusta hablar siempre con los hechos y con las declaraciones. No lo digo yo, yo pienso que este Alavés que yo he visto hoy no es el de toda la liga. Me ha parecido un Alavés menos intenso, menos lesivo para el rival, no presionaba tanto como yo lo he visto hacer, aunque ha hecho algunas faltitas que han ocasionado algunas amarillas para los dos equipos, pero lo ha dicho Abelardo al final del partido, ha dicho que nunca tuvo la sensación de poder remontar el partido y que el Atlético de Madrid había ganado con toda justicia. Bueno, pues ese es el Atlético de Madrid, que cuando tiene problemas tira de oficio y de pegada, y hoy ha sacado a Griezmann, que ha decidido con un bonito gol, ha metido Kalinic, que era la prueba para él en el en el día de hoy, y ha acabado Rodri concluyendo una faena que yo creo que en ningún momento ha arrojado el más mínimo peligro para el...
Antes de seguir hablando del partido, ¿nos recuerdas lo que tiene Lucas Hernández, que se ha ido lesionado en la rodilla?
Sí, estábamos preocupados todos porque era fea la acción puntual, esa rodilla, y tiene un... felizmente, después de hacerle una resonancia magnética, sufre un esguince de rodilla de grado 2.
¿Eso que es?
Tres semanas, ¿no?
Poquito.
Tres semanas, un mes.
Las navidades, ¿no? Y cuando regrese las navidades se apunta. No está teniendo suerte con los centrales, ¿eh? Ni con los defensas.
No, se están cayendo todos, uno detrás de otro. Pero yo creo que para el miércoles uno de ellos puede volver, que es Juanfran. Está ya muy próximo a recuperarse. Yo diría que el miércoles es el objetivo que tienen puesto para que vuelva. Vamos a ver Felipe. Y vamos a ver Godín, que también estaba ahí pendiente, ¿no? Yo creo que son tres que volverán en breve.
Kalinic, ¿qué nota le pones, Gato? Ha hecho el gol, ha jugado cincuenta y tantos minutos, ¿no?
Encabezado una lucha contra él. A mí no, es un futbolista que no me convence.
No te llena el ojo, ¿no?
No me llena, pero bueno, yo hoy está bien. O sea, no te voy a decir que notable, pero bien. Me parece que ha cumplido, ha abierto la veda, porque era un partido que se estaba atascando, era complicado. El 1-0, como dice Antonio, hay gente que le pone nerviosa. Sí que es cierto que parece que el Atlético de Madrid, que siempre ha vivido muy bien con el 1-0, da la sensación que a veces es, ¿cómo decirte?, es más previsible que se acerque más a que le empaten, a que no controle el 1-0. Y luego encima los cambios del Cholo tampoco han ayudado, generan un poquito de confusión, lo decía en la transmisión Petón y demás, el equipo estaba como descolocado. Pero sin embargo, yo creo que la celebración del Cholo iba un poco por el decir, esos los cambios, a la gente le ha preocupado, el equipo se ha parecido más vulnerable y sin embargo...
Sí, mira, sobre esto que dices que ha celebrado, que no suele ser habitual, ha preguntado el compañero Cholo, cuando termina el partido usted suele correr al vestuario y meterse, pero hoy se ha ido al centro del campo.
Somos muy pocos y obviamente no es fácil competir, tener que ganar, tener que volver a ganar, como decía don Luis, y volver a ganar otra vez. Y ellos están ahí, siempre compitiendo, y sobre todo que la gente interpretó en el momento más importante del partido, cuando estábamos con la defensa un poco más bajas, de que tenían que participar. Estaba contento. Y obviamente quería reflejarlo, ya sea con mis futbolistas, por el esfuerzo que han hecho, y con la gente que se da cuenta que en el Wanda, obviamente, cuando están presentes, no es fácil para los demás.
Por eso lo ha hecho el Cholo. Claro.
No, es que este equipo que está en la cueva que dicen muchos, pues está vivo en Copa, vivo en Liga. Bueno,
está a tres puntos del Barça.
Vivo en la Champions, con una merma brutal en la defensa, que si me corrige Antonio, me parece que han sido todos los defensas han estado lesionados. Todos, ¿no? De la línea.
Sí, todos.
Juan Fran, Arias, Xavi.
La línea titular, que era Juan Fran, Godín, Jiménez y Felipe, estaban fuera ya.
Sí, todos han lesionado.
Es una merma eso, y eso dice mucho también.
Oye, ¿sabéis algo nuevo sobre la posibilidad de fichar un 9? Esto que sabías de Masi, el jugador del Celta, que había hecho un gol, por cierto, en la victoria del Celta.
El Atlético, contamos en COPE, que tiene la intención de fichar uno, siempre y cuando dé salida a otro, porque el límite salarial es un obstáculo serio para contratar ahora, salvo que venga cedido uno, que venga gratis, que esté libre. Y en ese caso me da la impresión de que, si viene cedido, no le interesa al club de procedencia y, por tanto, no será un fichaje muy bueno. Y si viene libre es porque no está jugando tal y porque no...
¿Sabéis que...?
Tiene que poner la pasta, lo va a tener que negociar y dar mucha vuelta.
Voy a meter aquí un nombre yo. Hoy ha perdido el Manchester City 2-0 con el Chelsea. Allí juega Álvaro Morata, que hoy se ha quedado fuera de la lista. Ha estado en el partido Dani Gil y creo que algo sabe por qué no ha jugado, porque Evangelio ha informado durante el tiempo de juego que había un rumor guión noticia en Inglaterra de que existía la posibilidad de que en el mercado de invierno saliera Álvaro Morata. Hola Dani, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Corro? Buenas noches. Bueno, sí, ha sido la noticia en la previa del partido, esa ausencia de Álvaro Morata. No ha entrado ni en la convocatoria, Corro, ya hace algún tiempo que en Londres no están nada contentos con la actitud del futbolista. Esa tarde me decían algunos compañeros, que siguen el día a día de la actualidad del Chelsea, que Maurizio Sarri ya ha reprimido la actitud y la fragilidad a nivel mental que tiene Morata, y se está comentando mucho estas últimas horas que el Chelsea podría incluso llegar a cederlo en el mercado de invierno y recuperar a cambio a un joven futbolista que tiene cedido en el Aston Villa, que se llama Tammy Abraham. Y ante todos esos rumores, cuando ha acabado la rueda de prensa de Sarri en Stamford Bridge, le he preguntado en privado por la posibilidad de que Morata se vaya en invierno, y me ha dicho literalmente: no lo sé, no lo creo, porque ahora mismo es difícil. Así que la misma respuesta pone de manifiesto que el propio Sarri no está contento con el exfutbolista del Real Madrid, como tampoco, por cierto, lo están los aficionados del Chelsea.
La explicación que ha dado para no meterlo en la lista del partido contra el City, ¿qué ha sido?
Ha sido una explicación puramente deportiva. Ha dicho que prefería jugar con Hazard como falso 9 y teniendo en cuenta que estaba Giroud en el banquillo, consideraba que era algo inútil tener a dos puntas, a dos futbolistas en referencia en ataque en el banquillo, porque era tener a duplicidad en el banco.
Uh-huh. Vale, seguiremos informando. Dani, un abrazo, gracias.
Un abrazo, hasta mañana. Luego.
¿Le verías en el Atlético de Madrid o qué?
Yo sí, es un futbolista que ya salió mucho.
Pero tiene que venir cedido, ¿no, Antonio? No,
claro, el Atlético de Madrid hace dos temporadas, ¿verdad?, antes de que viniera a Costa, estaba dispuesto a pagar casi 70 millones si no lo vendiera.
Lo que
si
me
no
lo ha dicho Paco al principio es que el Chelsea y el Atlético siguen sin llevarse. ¿Es así? ¿No se llevan después de todos los traspasos? ¿O qué?
Esas ventas, ¿verdad, Antonio? Esas ventas y salidas ha habido
problemas,
encuentros y fricciones.
Bueno, la última es Diego Costa, ¿no?
En esos cruces ha habido ahí de todo, ¿no?
Felipe, Thiago, ha habido idas y vueltas, ¿no?
Ha habido y espérate, porque yo creo que si hoy no hay futbolistas en el Chelsea que siguen interesando, no solo Morata al Atlético de Madrid.
Sí, ¿como cuál?
Fábregas.
¿Cés Fábregas? Sí, hombre, sí, este sí que es eterno en los requerimientos del Atlético.
Queda libre en junio y es un futbolista que está en esa órbita.
Lo que pasa que
ahora la prioridad, Antonio, es un delantero.
Claro, estamos hablando de junio, ¿no? Que yo sí creo que ahí en junio se abre el abanico de posibilidades interesantes.
Porque, escucha, pero... Massi Gómez, cláusula son 50 kilos. Pero para levantarse al Celta...
Es que yo por esa cláusula me voy a por Cavani.
Claro.
O por Aspas.
Pero luego contad con el sueldo, de los bichos, que Cavani es un bicho.
Lo ha dicho Virantón. Tendría que salir uno primero, claro.
Me contaba Santi Peón que... si bien está claro que Massi no está contento en el Celta, sí parece muy difícil la operación por muchas razones. Primero porque parece que el representante de Massi con el Celta, la relación no es la mejor y por tanto no habría mucha facilidad para negociar, entre otras cosas porque el Celta no querría negociar a la baja a un jugador como Massi, ¿no?, que lo puede vender muy
bueno. Bueno, el tema del delantero centro va a ser un tema durante el mercado invernal. Recuerden que el Atlético de Madrid juega en Bélgica el martes
en Brujas,
ese estadio que tiene una historia tremenda, que Antonio Ruiz de verdad en las próximas horas. Bueno, un abrazo, Antonio, gracias, ¿eh?
Bueno, un abrazo. Mañana Boca River, que no se lo pierda nadie.
Ah, bueno, si vas tú, ¿no? Que... Escucha.
Y, ¿sí? Claro.
Y Rubén, los dos.
Y Rubén y yo.
Pero con acento Cheli o con acento sudamericano.
Bueno, va a ser un espectáculo, Antonio.
Intentaremos.
¿No tendrás ahí, Antonio, a tu lado al que va a hacer los anuncios, ¿no?
Pues mira, te lo voy a pasar porque justo está aquí. Y Corrochán, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Bueno, un abrazo, disfrútalo.
Un abrazo.
Mañana nos escuchamos. Gracias, Gato.
Gracias, un abrazo.
Oye, antes del Valencia-Sevilla, que ha sido otro de los grandes partidos de hoy, una llamada a París, que debe estar, creo que se ha levantado a las 6 de la mañana y estará cansadísimo, al seleccionador nacional de fútbol femenino, porque ha sido el sorteo en Francia, en París, del Mundial. Este verano hay Mundial de chicas y nos ha tocado, bueno, les saludo primero, Jorge Vilda. Hola, Jorge, ¿qué tal, seleccionador?
Buenas noches, ¿qué tal?
¿Qué tal estás?
Bien, bien, bien. Oye, gracias por la comprensión de que hemos madrugado, ¿verdad? Hemos madrugado bastante para
que sí, hay que tenerla con todo el mundo. Oye, Sudáfrica, Alemania y China. 8 de junio, Estadio de Le Havre, 6 de la tarde contra Sudáfrica. 12 de junio en Valenciennes, 6 de la tarde contra Alemania. Y cerramos 17 de junio en Le Havre, 6 de la tarde contra China. ¿Es así, no?
Así es, así es.
¿Y qué dices? ¿Qué dices?
Pues que es un grupo duro, que es un grupo difícil, que nos prepararemos para el primer partido y que esto es un mundial, están las 24 mejores selecciones del mundo y que podría haber sido más duro todavía, pues quizás sí, y un poco más benévolo también, así que pues así estamos.
¿Te gusta el orden? Sudáfrica primero, que parece el rival más asequible y ganar nos daría un impulso.
No sabes. Si
pero sobre todo no perder el primero, Jorge. El primero no hay que perderlo, sea como sea.
Hombre, ya te digo, eso es lo más importante. El primero no perderlo y el primer partido de un mundial, pues siempre puede haber un poco de incertidumbre, un poquito de nervios. Nos prepararemos para eso y lo que preguntabas antes, pues no sabes si es mejor igual el primero contra Alemania o contra China. Da lo mismo. El que nos ha tocado es Sudáfrica y tenemos que ir a por ese partido y para eso nos vamos a preparar.
Hemos jugado hace muy poco, creo, con Alemania. Empatamos a cero, ¿no?, en el amistoso.
Sí, así es. En la última ventana FIFA tuvimos amistoso allí contra ellos y fue un partido muy abierto. Parece mentira que acabara 0-0. Históricamente hemos jugado 4 veces, hemos perdido 2, hemos empatado 2. Y este partido pues se jugó de tú a tú, los presionamos arriba, les sorprendimos un poco y bueno, pues yo creo que lo mejor que nos llevamos fueron las sensaciones, que todos nos fuimos con el convencimiento que se las puede ganar.
¿Tienes fecha de lista en la cabeza? Para dar la lista, digo.
Pues a ver, la Copa de la Reina es el 11 de mayo.
¿Sí?
Yo creo que la semana anterior sacaremos la lista.
Vale. ¿Cuántos? Luis Enrique dijo un día una cifra muy alta de jugadores que manejaba. ¿Cuántas jugadoras manejas tú en la lista?
Pues ahora mismo, o sea, estamos dando listas de 24, pero se quedan muchas jugadoras.
Por eso te digo, la que cuando empiezas a hacer, que 40, 45 tienes o...
Sí, alrededor de 40 jugadoras están, y además cada jornada van apareciendo jugadoras nuevas. Se nota que es un año de mundial por el nivel que están dando las jugadoras.
¿Habrá que llevar alguna campeona del mundo, digo, o no? Pues son muy jóvenes todavía.
Son muy jóvenes,
¿no?
16, 17 años, tienen que pasar todavía, tienen que formarse.
Bueno, estamos ante la edad de oro del fútbol femenino español. Que nos acompañe la suerte. Jorge, gracias por atendernos y hablamos durante estos días, ¿eh?
Gracias a vosotros.
Un abrazo, seleccionador nacional de España. Hoy ha conocido su suerte, que como digo es Sudáfrica, Alemania y China.
Yeder de primera, el rechace, gol. ¡Gol del Sevilla! Lo va a estudiar el VAR. En el lanzamiento de Ben Yedder sale mordida y aparece por ahí Sarabia para meter la punta de la bota izquierda, despistar a Neto y marcar el gol del Sevilla. Vamos a ver lo que dice el VAR.
No hay fuera de juego, o sea que el gol...
¡Entra de Acabí, gol! ¡Gol del Valencia! ¡Golpeó parejo! Entró el más alto, 1'92, poderío de Acabí, empata en Mestalla, Valencia 1, Sevilla 1.
Al final seguramente, bueno, lo van a escuchar, Marcelino piensa esto y Machín esto del partido.
Si el trabajo de un entrenador se analiza por un gol en el minuto 94, que es bueno, regular o malo, y se analiza por un gol, pues entonces creo que no tiene razón de ser. Somos el mismo cuerpo técnico que ponemos las mismas herramientas a los jugadores que la temporada pasada. Las mismas. He dicho que me considero el máximo responsable y no el único culpable, y no voy a extenderme más.
Sabíamos que veníamos a un estadio muy difícil, que para el Valencia habían catalogado este partido como una final. Esos dos palos que nos daban opción de no pasar apuros al final. Pero bueno, el fútbol son 90 y pico minutos y valen todos lo mismo. Resumiendo, creo que el Sevilla ha perdido 2 puntos y el Valencia ha ganado 1.
Rafa Villarejo, Valencia. Hola, Rafa.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches.
Víctor Fernández, Sevilla. Hola, Víctor.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
A ver, la cara del Valencia, Rafa. ¿Qué cara se os ha quedado?
Bueno, yo creo que el resumen lo ha hecho Machín. Seguramente el Valencia ha ganado un punto, pero el problema es que también el titular lo ha dado Marcelino. Ese punto es un paso atrás porque el Valencia solo le vanía los 3 puntos, catalogado como una final, aunque le ha dado mucha rabia que le hablemos de ello durante toda la semana a Marcelino, pero en la planta noble, en los despachos, Mateo Alemany, Anil Murti, el presidente, lo catalogaban así, por considerar al Sevilla un rival directo, y como ha dicho Marcelino, es un paso atrás a pesar de ese gol en el último suspiro del partido, con pañolada tremenda en Mestalla, la primera de la temporada, y un Valencia que queda muy tocado. Y a mí me llama mucho la atención esa frase que hemos escuchado, que seguramente mañana va a ser el titular en todos los periódicos: soy el máximo responsable, pero no el único culpable.
Total, es una frase rara de escuchar, ¿eh?
Es que digo esto porque es, como dices tú, raro en un técnico, y más en Marcelino, que defiende a ultranza, y no digo que con esto esté echando barro sobre su vestuario, pero por lo menos ya deja que el foco alumbre también a los jugadores. Él se quiere ya un poco sacar de la hoguera y meter también en el saco.
Rafa,
digo,
¿qué nombre dirías tú? ¿A quién apuntas? Guedes, que está lesionado el pobre hombre y no arranca, pero ¿quién más no está estando a su nivel?
Hombre, su descontento viene sobre todo por los futbolistas que se han fichado este verano, Batshuayi, Gameiro. Él está muy descontento con esos jugadores, con el rendimiento de Condovia, por el que el club ha hecho un esfuerzo muy grande, 25 millones ha pagado al Inter de Milán, pero yo creo que pocos se pueden salvar de la quema de este Valencia, porque Parejo no es el mismo del año pasado. Rodrigo está a años luz de lo que fue ese futbolista que lo metía todo para adentro, no solo por los goles, sino también por su fútbol, y yo creo que muy pocos se salvan en este Valencia. No sé si hay alguien a quien apunte en concreto, ya digo que los señalados son sobre todo los hombres que han llegado este verano: Piccini, Batshuayi, Kevin Gameiro, pero yo creo que pocos se salvan de esa quema, y a mí me ha llamado, insisto, muchísimo la atención esa frase con Peter Lim en la grada. Ojo, Peter Lim, que se queda hasta el miércoles en Valencia para ver ese partido frente al Manchester United. Ha dicho Marcelino que no tenía prevista esta tarde. Ninguna reunión con el dueño, pero ojo porque este partido de esta tarde estaba calificado como una final en el Valencia por ser un rival directo y seguro que hay mucho nerviosismo ya en la planta noble del conjunto de Mestalla y creo, me da la sensación después de escuchar a Marcelino, que ese nerviosismo también ha llegado al vestuario.
El próximo partido, desgraciadamente para Valencia, no tiene nada en juego para ellos, es Valencia-Manchester United, partido el miércoles de la Liga de Campeones sin jugarse nada porque ya está clasificado para la Europa League y eliminado de la Liga de Campeones. Rafa, un abrazo, gracias.
Buenas noches.
Víctor, ¿con qué cara lo ve el sevillismo?
Hombre, con un cabreo y una rabia tremenda porque lo venís contando. El valencianismo ha despedido al Valencia con pañolada. Eso quiere decir que no está muy contento. A mí me ha gustado mucho el partido del Sevilla. Creo que en cada momento le ha dado lo que le tenía que dar ante un Valencia muy defensivo, pese a todo lo que se estaba jugando. Y la rabia de haber perdido dos puntos en el último minuto cuando el equipo estaba avisado de que arriba el Valencia en las jugadas a balón parado eran peligrosos. Pero bueno, en el fútbol a veces los detalles son los que mandan. Tuvo un Andrés Silva para meterla, dio en el palo. Estaba prácticamente solo después del último regate. Y después el Sevilla, una falta muy torpe de Muriel, que ha vuelto a salir y a no aportar absolutamente nada. Y muy mal defendida por parte de Andrés Silva, de los centrales, del propio portero. Y al final le ha pasado factura. Es una pena porque hubiera zarandeado mucho la liga a estas alturas de competición el Sevilla, hubiera recuperado el liderato, aunque después con la victoria de Barcelona lo hubiera perdido, pero como te digo, Corro, rabia porque el Sevilla cree que merecía más.
El Sevilla se había puesto con 30, ahora tiene 28, está a 3 del Barça, pero está haciendo una temporada fantástica en la lucha por la Liga. El jueves, ese Europa League que necesitaba, ¿ganar el Sevilla?
Ganar para no... Le puede valer otro resultado, pero ya tiene que esperar a una carambola. Tiene que ganar, ganando incluso... primero de grupo.
El jueves es el partido, pero el lunes se juega otro, ¿no? El lunes es el de la Junta de Accionistas, ¿no?
Bueno,
reunión de los accionistas, ¿no?
Tiene el jueves uno muy importante, después tiene el domingo otro también, que es el Girona, para hacer válido el empate contra el Valencia, y el lunes la Junta General de Accionistas, pero ahí no va a pasar nada, ¿eh? En la Junta General de Accionistas se van a repasar las cuentas, que son extraordinarias, con un Sevilla que está sacando unos números... brutales, tiene ahora mismo en caja 63 millones de euros, la deuda es cero, o sea, es un club absolutamente saneado, y eso sí, detrás está el run-run de la más que posible venta del club, que no parece inmediata, que eso va para largo, que hay negociaciones, pero que el asunto no es nada claro, que todo indica que en breve el Sevilla será vendido, en breve puede ser meses o incluso algún año, ni ellos mismos lo saben, pero de la Junta General, salvo run-run, comentarios y la presión, evidentemente, a los máximos accionistas para que no vendan, no va a ocurrir nada.
Vale, lo iremos contando. Víctor, un abrazo, gracias.
Un abrazo muy fuerte.
El Sevilla empató en Valencia, o el Valencia empató al Sevilla en el último instante. El Valencia, que está con 18 puntos, decimotercero, el Sevilla le va la vida muy bien, segundo con 28. Y en el Estadio de la Cerámica ha ganado el Celta 3-2 al Villarreal. Ganaba 3-0. Y a punto ha estado de empatar el Villarreal, porque dos goles de Vaca pusieron el 2-3 y luego hubo un palo en la portería del Celta. Este es Calleja, el entrenador del Villarreal. Recuerden que el equipo de Castellón está 17º, a 3 puntos del descenso, y el Atleti juega el lunes.
Teníamos muchas esperanzas depositadas en el partido de hoy, y te vas con una derrota, un partido muy malo, no me ha gustado desde el inicio, no hemos entrado bien. Teníamos una oportunidad buena para dar un paso importante de cara al futuro, para intentar acercarnos más a los equipos de arriba, y ahora tenemos que fijarnos en los puestos de abajo, tenemos que seguir sufriendo, tenemos que seguir trabajando para sacarlo lo antes posible y volver a recuperar las sensaciones anteriores, no las del día de hoy. Bueno, levantar la cabeza y pensar que si no podemos fallar.
¿Está diciendo Pedro Martín que es el peor Villarreal en la historia en Primera División?
Sí, en Primera División, jornada 15, 14 puntos, el peor.
Juan Igual, Villarreal, ¿qué tal, Juan?
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas.
Ya sabes la pregunta, así que dime la contestación.
Sí, de Calleja, ¿no? Que claro. Sí, te vemos. Bueno, yo no sé qué, la duda que tengo, no sé qué hubiera pasado si el partido termina 0-3 o 0-4.
Claro. Sí, claro. Es otra historia.
Pero claro, teniendo también, sabiendo que el jueves hay una finalísima, que el Villarreal el jueves se juega pasar a la siguiente fase de la Europa League, me parece que un hombre que siempre es muy moderado en su discurso y en sus decisiones, como es el presidente del Villarreal, Fernando Roch, yo creo que, a pesar de lo mal que está el Villarreal, y lo decís que es el peor Villarreal, yo creo que lo hubiera mantenido a Calleja, porque ya lo mantuvo en el primer parón de competición, cuando los números también eran muy malos, lo mantuvo en el segundo parón, que pensábamos que se iba a ir a la calle, y a mí me parece que ahora queda poquito para jugar, por ejemplo, el próximo fin de semana ante el Huesca, después el Villarreal tiene 3 semanas porque no juega el partido aplazado contra el Real Madrid, y creo que ese sí puede ser el momento de que Fernando Roche lo piense mejor y decida algo sobre el futuro de Javi Calleja.
Muy bien, lo iremos contando, los 2 goles de Baca para Villarreal. Brais Méndez, que hace poco fue convocado por Luis Enrique, ha hecho un golazo, o cae el segundo, y Maxi Gómez, que está en la boca de todos por la posibilidad de que el Atlético de Madrid inicie el intento de su contratación, ha hecho el tercero. El Celta está 10º con 20 puntos, el Villarreal a 3 del descenso, en la posición número 17, a 3 puntos del Atleti de Bilbao. Así que vamos a ir viendo lo que pasa, sobre todo el jueves, a ver si el Villarreal se mete en la siguiente ronda de la Europa League. Un abrazo, Juan.
Un abrazo.
Hasta luego. Ayer, recuerden, Leganés 1, Getafe 1. Hoy hemos conocido una noticia muy mala para el Getafe. Amad se pierde toda la temporada. Rotura de ligamento cruzado. Amad se pierde toda la temporada. A las 12 y aquí estará el tiempo de juego para contarlo el Eibar Levante. A las 4:15, ya saben, el Huesca Real Madrid. A las 6:30, Real Sociedad Valladolid. Y a las 9:15, Betis Rayo Vallecano.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.